Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 7 de octubre del 2025. Estamos en el estudio, en el comentario de Filipenses, la epístola de Pablo a los filipenses. La versión que voy a utilizar, como siempre, es la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, que es la mejor traducción que actualmente existe en el mundo, muy fiel a los textos griegos y tremendamente sencilla de entender. Mucho mejor que la Reina Valera, sin ninguna duda. Así que abrí vuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 a partir del verso 1. Como siempre, pues estos comentarios son espontáneos, son míos, no los tomo de ningún otro autor, de ningún libro, ni mucho menos de la inteligencia artificial, de la IA, como hacen otros. Entonces, son totalmente espontáneos. Bien, pues comenzamos. Dijo el apóstol Pablo, por tanto. ¿Por qué dice por tanto? Pues por lo que Pablo dijo anteriormente en el capítulo 1, versos 29 y 30. Esto ya lo estudiamos, lo comentamos en la anterior escuela. Le dijo Pablo, les dijo a estos hermanos, porque a vosotros os es concedido a causa del Mesías, no solo que creáis en él, sino también que sufráis a causa de él. Es sufrir tribulación. Bueno, es necesario, dijo Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No solamente tenemos que creer en el Mesías Jesús, sino además pasar por la tribulación, sufrir por causa de él. Pues tenéis la misma lucha que antes me visteis tener y que ahora sabéis que sigo teniendo. Pablo estaba pasando por la tribulación, estaba encarcelado. Por eso dice, pues tenéis la misma lucha que antes me visteis tener. Ellos, estos hermanos de Filipos, tenían la misma lucha, el mismo sufrimiento que Pablo tenía y que seguía teniendo cuando escribió esta epístola. Y por eso dice, capítulo 2, verso 1, por tanto, por todo lo dicho anteriormente, de que hemos no solamente creer en Jesús, sino sufrir por causa de él, pues dice, si sentís algún consuelo en vuestra unión con el Mesías, es decir, estando en Cristo, tenemos consuelo, Él nos consuela en todas las tribulaciones, nos consuela a Cristo. O sentís, dice, o algún consuelo en su amor, o alguna común unión procedente de la energía del poderoso. La palabra comunión significa tener una unión en común, una común unión. Está formada por dos palabras, común y unión. Pues si tenemos una común unión procedente del Espíritu de Dios, que es la energía del poderoso, o si algún afecto entrañable, pues se lo tenían que decir al apóstol Pablo. Por eso dice, llenadme de alegría sintiendo todos lo mismo, teniendo un mismo amor entre los hermanos. No habla de amor al mundo ni a toda la humanidad de ninguna manera, eso es una estupidez. Está hablando de tener un mismo amor entre los verdaderos hermanos, es la verdadera doctrina. Unánimes, estando unidos, todos los verdaderos hermanos en la fe, sintiendo una misma cosa, se lo tenían que hacer saber al apóstol Pablo para que él se llenara de alegría. Porque esto es lo que pidió Jesús al Padre Celestial, poco antes de morir clavado en el madero. Oró al Padre por su iglesia, por lo suyo, que todos sean uno, así como el Padre y él son uno, una unidad perfecta. Es la misma unión que tenemos que tener los verdaderos cristianos, sintiendo todos una misma cosa. No creer uno una cosa, otro está totalmente diferente. No, no. Tener todos una misma doctrina, sintiendo una misma cosa, estando completamente unidos. Así como el Padre y el Hijo están unidos. El Padre no cree una cosa y Jesús el Hijo cree otra totalmente diferente, ¿no? Creen exactamente lo mismo, tienen una misma forma de pensar y un mismo propósito. Exactamente lo mismo tiene que ocurrir entre los verdaderos cristianos. Verso 3. Dijo Pablo, nada hagáis por rivalidad o por buscar vuestra propia alabanza. No tenemos que hacer nada por competitividad con otros hermanos, por ser rivales, para buscar nuestra propia alabanza, que la gente nos alabe a nosotros. Eso jamás debe hacerlo un verdadero cristiano. Antes bien, con humildad, con verdadera humildad, porque también hay una falsa humildad. Está hablando de la verdadera humildad, de reconocer, por ejemplo, nuestros propios errores. Si hemos enseñado algo falso, algo erróneo, nos hemos equivocado, pues un verdadero santo humilde es aquel que reconoce sus propios errores y rectifica. Por eso dice Pablo, antes bien con humildad, no como otros, que no son para nada humildes, no reconocen jamás sus errores ni rectifican, como ocurre, por ejemplo, con este falso pastor que se llama Ricardo Morales. Es todo lo contrario a una persona humilde. Y luego dice Pablo, estimando cada uno a los demás, aquí cuando habla de los demás, se refiere evidente a los demás hermanos. No se está hablando, no está hablando a toda la humanidad, a todos los seres humanos. No, a los demás hermanos en la fe, como superiores a él mismo. Ese es un verdadero cristiano humilde. El que estima a otros hermanos en la fe como superiores a uno mismo. Esa es la verdadera humildad. No mirando cada uno por lo suyo propio, todo lo contrario de lo que hacen los falsos pastores, falsos evangelistas y falsos apóstoles de la cristiandad actual, de la cristiandad satánica y apóstata, que cada uno de estos mamarrachos al servicio de Satanás, mira por su propio provecho, para enriquecerse, robando el dinero a sus descerebradas ovejas. Miran para ellos mismos, para vivir a cuerpo de rey, a costa del trabajo de otros, sacándoles el dinero, las ofrendas. Miran por ellos mismos. Todo lo contrario de lo que dijo Pablo en este pasaje. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Digo lo mismo, aquí cuando habla de los otros, no se refiere a toda la humanidad, a todo el mundo, sino a los otros hermanos en la fe. Porque la epístola, recordad, todas las epístolas de Pablo iban dirigidas solamente a los verdaderos cristianos, a los miembros del cuerpo de Cristo. No iban dirigidas al mundo entero. Pues cada cual también tenemos que mirar por lo de los otros hermanos. Si necesitan ayuda, pues tenemos que ayudarles a los hermanos en la fe. Verso 5 dice, vuestra actitud, es decir, vuestra forma de pensar, un texto importantísimo el que vamos a ver ahora, es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, nuestra actitud mental, debe ser semejante, parecida, a la del Mesías Jesús. Tenemos que tener la mente de Cristo, pensar de forma semejante a como pensaba Cristo. El cual, fijaos, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de poderoso, teniendo la condición divina, forma de Dios, forma de poderoso, no dice el cual siendo el Padre Celestial, como creen millones de falsos cristianos, como los unicitarios. Estos mamarrachos dicen que no, que Cristo era el Padre Celestial, que bajó a la tierra y se hizo hombre. Eso es una mentira asquerosa del diablo, eso es un falso evangelio. Dice, siendo en forma de poderoso, en forma de Dios, la palabra Dios, recordad, significa poderoso, él era un ser celestial, un ser poderoso antes de venir a la tierra. Cuando estaba en el cielo con el Padre Celestial, tenía forma de Dios, era un ser poderoso. Se refiere a Jesús, no se refiere al Padre Celestial. Pues dice que Jesús no se aferró a esa condición de poderoso, de Dios. Cuando él bajó a la tierra, descendió del cielo a la tierra, no se aferró a todo ese poder que tenía en el cielo y en la tierra. No. Dice, al contrario, dice Pablo. Se despojó de su rango, así lo he traducido yo en esta excelente versión. Se despojó a sí mismo, dicen otras versiones. Se despojó de su rango, de ese rango que tenía, de Dios todopoderoso, todo ese poder que tenía en el cielo de la tierra. Se despojó, se anonadó a sí mismo. En griego la palabra que se utiliza es kenosis. Hizo la kenosis, se despojó de ese rango celestial que tenía, de esa autoridad, de ese poder. Y dice ahora, tomando la condición de siervo, como dice exactamente la profecía, la gran profecía de Isaías 53, que hablaba del siervo de Jehová, refiriéndose a Jesús, el cual vendría a la tierra para sufrir, para entregar su vida por los suyos, para morir por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, porque fueron ellos los que les condenaron a muerte. Entregar su vida en sacrificio. Se hizo el siervo de Jehová. Pablo lo dice bien claro, rememorando al famoso pasaje, la profecía de Isaías 53, tomando la condición de siervo y dice ahora, hecho semejante a los hombres, no dices hecho igual a los hombres, idéntico a los hombres, no. Utiliza la palabra semejante, parecido a los hombres. ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque Jesús, cuando vivió en la tierra, no era igual a nosotros, de ninguna manera. Nosotros hemos pecado porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dijo Pablo. ¿Y Jesús? ¿Pecó Jesús? Jamás. Él siempre hizo la voluntad de Dios. Él era sin pecado, jamás hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Él era perfecto, era el hombre perfecto. Por eso dice que se hizo semejante a nosotros, no igual a nosotros. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, bueno, tremendo, cómo la cristiandad satánica, apóstata, trinitaria ha pervertido este pasaje, porque desde siglos llevan enseñando estas iglesias falsas de la cristiandad satánica que Jesús cuando vivió en la tierra era Dios y hombre, tenía las dos naturalezas, la humana y la divina, Dios y hombre. Eso es una mentira del diablo, eso es todo lo contrario de lo que dijo Pablo en este tremendo pasaje. Y estando en la condición de hombre, no dijo la condición de Dios y de hombre, no dijo que Jesús tuviera dos naturalezas cuando vivió la tierra, no. Solamente era un hombre perfecto, evidentemente, hecho semejante a nosotros. Pero estaba en la condición de hombre. Él se despojó de su divinidad, de su poder, y por lo tanto en la tierra era un hombre perfecto, pero era un hombre. Se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo. Él no se aferró a la condición divina, a todo ese poder que tenía en el cielo antes de venir a la tierra, ¿no? Dice que se humilló a sí mismo. Y haciéndose obediente hasta la muerte, obedeció al Padre, aunque él evidentemente, Jesús no quería morir clavado en un madero, ser torturado y morir en un madero. Jesús lo dijo al Padre Celestial, bien clarito, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no quería morir clavado en un madero. Pero ¿qué dijo Jesús? Mas no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Por eso dice aquí Pablo que se hizo obediente hasta la muerte. Obedeció al Padre hasta la muerte. Y además dice, y muerte en un madero de tormento, que era una muerte terrible, que practicaban los romanos contra aquellos que eran condenados a muerte por rebelión contra el imperio, otras cosas. Muerte en el madero. Y ahora dice, verso 9, por lo cual, es decir, por esa obediencia de Jesús hacia el Padre, por haberle sido obediente hasta la muerte, el poderoso también le exaltó hasta lo máximo. No dice que le exaltó un poco, no, no, le exaltó hasta lo máximo. Le dio todo ese poder en el cielo y en la tierra, como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 28. Después de resucitar, Jesús dijo, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Jesús recobró todo ese poder. Es un Dios todopoderoso, porque tener todo el poder significa ser todopoderoso. Lo exaltó hasta lo máximo. Él es un Dios todopoderoso, ya que tiene todo el poder en el cielo y la tierra. Y le dio la autoridad sobre toda autoridad, es decir, le dio el nombre sobre todo nombre, como dice en otra versión. Y más correctamente, ahí la palabra nombre significa autoridad. Por eso lo he traducido yo así, de esta manera en esta versión. Y le dio la autoridad sobre toda autoridad. Jesús tiene autoridad, poder en los cielos y en la tierra, sobre todos los seres del universo. Para que bajo la autoridad de Jesús, o dicen otras versiones, para que en el nombre de Jesús, es lo mismo. Yo lo he traducido aquí por la autoridad de Jesús. Se doble toda rodilla, fijaos, de todos los que están en el universo, ¿eh? De los que están en los cielos, ¿quiénes son los que viven en los cielos? Los ángeles de Dios, serafines, querubines, todos estos ángeles de Dios viven en el universo. Bueno, los ángeles no son querubines, son especies diferentes. Una cosa son los querubines, serafines y los ángeles de Dios. Los ángeles son seres humanos celestiales, son los que forman parte de los ejércitos celestiales. Ellos viven en los cielos, en otros planetas. Estos varones celestiales, que son los ángeles, ¿eh? Son seres humanos, pero inmortales. No pueden morir. Y forman parte de las huestes celestiales. ¿De acuerdo? Estos son los ángeles de Dios, los que viven en los cielos. Por dice, de los que están en los cielos y en la tierra, ¿quiénes son los que vivimos en la tierra? Nosotros, los seres humanos. Pero dice más, y los que viven debajo de la tierra, ¡boom! Debajo de la tierra viven hijos de Dios, ¿eh? Porque la tierra es hueca y está habitada en su interior. Aquí lo dijo el apóstol Pablo, lo dice también en otros textos del Apocalipsis. Debajo de la tierra viven hijos de Dios, indicando así evidentemente que la tierra es hueca y que está habitada. La tierra no es maciza como nos ha hecho creer la falsa ciencia. Es completamente hueca, con un sol interior que ilumina toda la tierra hueca, y ahí, debajo de la tierra, viven estos hijos de Dios que un día se van a doblar, van a doblar sus rodillas ante el nombre de Jesús. ¿Y para qué? Dice, y toda lengua reconozca que Jesús es el Mesías, es el Señor, para la exaltación del poderoso, el Padre. Ese es el propósito. Toda lengua de todos los seres del universo, de los extraterrestres, los que viven en los cielos, de nosotros los terrestres, que vivimos en la tierra, y de los hijos de Dios que viven debajo de la tierra, se van a arrodillar ante el nombre de Jesús. Esto es una cita también del Antiguo Testamento, donde habla el Señor Jehová y dice, porque ante mí se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Eso lo dice el Señor Jehová, que es Jesús, en el Antiguo Testamento. Y aquí lo que hace Pablo es tomar esa cita del Antiguo Testamento y aplicarla a Jesús. Él es ese Señor Jehová mencionado del Antiguo Testamento. Toda lengua reconocerá que Jesús, Jesucristo, es el Mesías, evidentemente, y el Señor. Es decir, ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Eso lo va a reconocer todos los seres del universo, los extraterrestres, los terrestres y los intraterrestres, que son los hijos de Dios que viven debajo de la tierra. ¿Y para qué? Para la gloria de un Dios trino. Dice el texto, para la gloria de Jesús o para la gloria del Espíritu Santo. No. Para la exaltación, así lo he traducido yo, la exaltación ¿de quién? Del poderoso, el Padre Celestial, el Dios Supremo. Es para la gloria del Dios Supremo, no para la gloria de Cristo ni para la gloria de ningún falso Dios trino. Y ahora entramos en el verso 12, cuando habla Pablo de nosotros como luminares en el mundo. Llevamos la luz del verdadero conocimiento a otros. Verso 12. Dice Pablo, por tanto, sí, dice por tanto, por lo dicho anteriormente, que todos los herederos del universo se van a arrodillar ante el nombre de Jesús y proclamarán que Él es el Señor para la gloria del Dios Padre, para la exaltación del Dios Supremo. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, estando yo presente, Pablo estuvo presente con ellos en esa iglesia de Filipos, antes de escribir esta carta, evidentemente, dice, hacedlo mucho más ahora en mi ausencia. Tenían que obedecer más a Pablo ahora que estaba ausente. Permaneced buscando vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que permanecer, perseverar en nuestra salvación con temor y temblor. Nuestra salvación hemos de cuidarla hasta la que la alcancemos, lleguemos a la meta que es la vida eterna, la salvación. Cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Por lo tanto, tenemos que perseverar en esta salvación, permanecer en ella, buscándola con temor y temblor. No es cualquier cosa, es nada más y nada menos que nuestra vida futura en el reino de los cielos, nuestra salvación eterna. Tenemos que cuidarla, perseverar en ella hasta que lleguemos a la meta y la recibamos. Porque es una promesa de Dios. La promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Todavía no la hemos recibido, pero debemos permanecer, perseverar, buscarla. Estamos buscando esta salvación eterna. Si la estamos buscando es porque todavía no la tenemos. La estamos buscando con temor y temblor, con temor a Dios, el Padre, y la vamos a alcanzar, la vamos a recibir en la era venidera. Verso 13. Porque el poderoso, es decir, el Padre, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Es el Dios supremo, el Padre celestial, quien produce nuestros, pone en nosotros estos sentimientos de querer hacer la voluntad de Dios. Y del hacer, el hacer el bien, el hacer lo bueno. Ese sentimiento, quien lo pone en nosotros, quien lo produce en nosotros, es el Padre celestial. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y peleas. No debemos pelearnos los hermanos unos con otros. No debemos murmurar, chismear unos hermanos en la fe contra otros. Todo lo que hagamos tiene que ser sin murmuraciones ni peleas unos con otros. Unos hermanos con otros. Recordad, está hablando solamente de cristianos. Entonces, dice Pablo, haced todo sin murmuraciones ni peleas. Repito, está hablando solamente a los hermanos en la fe, no está hablando al mundo entero. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos del poderoso, sin mancha. Para que seamos perfectos, vamos. Seamos hijos de Dios. En medio de una generación maligna y perversa, vivimos en una era mala, en una era de tinieblas, es una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como portadores de luz en el mundo, como luminares en el mundo, así lo dicen otras versiones. Resplandecemos porque somos portadores de esta luz del conocimiento. Aquí cuando habla de luz, de resplandecer, de que somos la luz del mundo, evidentemente no se refiere a algo literal, una luz natural, como la luz del sol. No andamos por ahí resplandeciendo, ¿no? Se refiere a la luz del verdadero conocimiento, de la verdadera doctrina que lleva la vida eterna. Y la llevamos a un mundo de tinieblas, a un mundo que ignora la verdadera doctrina, y nosotros pues resplandecemos en medio de esta generación, llevando el verdadero conocimiento, la verdadera doctrina que lleva la vida eterna. Dijo el apóstol Pablo, les dijo a estos hermanos, reteniendo la palabra de vida, reteniendo la palabra de vida, es decir, reteniendo el evangelio, esta buena nueva y esta verdadera doctrina que estos hermanos habían conocido del apóstol Pablo. El mensaje que predicaba el apóstol Pablo, tenemos que retener la palabra de vida. Si queremos alcanzar la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios, tenemos que retener este evangelio, esta palabra que hemos conocido, así de simple. Si no perseveramos en esta verdadera doctrina, reteniendo este evangelio, jamás seremos salvos. Por eso le dice Pablo, reteniendo la palabra de vida, para que en el día del Mesías yo pueda enorgullecerme. Es decir, cuando habla aquí del día de Cristo, de día del Mesías se está refiriendo al día de la venida gloriosa del Mesías. Al día de la segunda aparición de Cristo para salvar a los que le esperan. Entonces, Pablo dijo que en ese día él se podrá enorgullecer. ¿Pero enorgullecerse de qué? Pues Pablo dijo de que no he corrido en vano, que la carrera de Pablo, su misión evangelizadora, predicar el verdadero evangelio y la verdadera doctrina no fue en vano. No fue inútil. Él no trabajó en vano, inútilmente, ¿no? Tendrá un inmenso fruto en el futuro y una gran recompensa de parte de Cristo. Verso 17, dijo Pablo, y aunque mi sangre fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de vuestra fe, de vuestra confianza. Es decir, aunque él fuera sacrificado, como de hecho lo fue, fue martirizado en la época del reinado del emperador Nerón, entre el año 64 y el año 68, que cuando reinó el emperador Nerón persiguió a los cristianos, pues según la historia Pablo fue sacrificado, fue ejecutado, le cortaron la cabeza en la ciudad de Roma, en tiempos de Nerón. Entonces, dice aquí, aunque su sangre fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de vuestra confianza. ¿Esto qué significa? El servicio que les daba Pablo. Pablo servía a estos hermanos de la iglesia de Filipos. Y que procedía, este servicio procedía de la confianza que estos hermanos de Filipos tenían en el mensaje de salvación y que confiaban también en el apóstol Pablo. Confiaban en Dios, confiaban en Cristo y confiaban en el apóstol Pablo. Por eso es que el apóstol les servía a estos hermanos, enseñándoles la verdad de la doctrina. Esto es lo que significa esta frase. Y servicio que proceden de vuestra confianza. Me alegro y comparto con todos vosotros mi alegría. El apóstol Pablo se alegraba sobremanera del fruto de su trabajo, del fruto de su predicación, se alegraba y en el día de la venida gloriosa de Cristo se va a enorgullecer de que su trabajo, pues no fue en vano, no fue inútil, sino que tuvo un gran fruto. Y verso 18, y asimismo les dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Regocijaos significa gozaos en gran manera, alegrarse juntamente con el apóstol Pablo de que este trabajo que hacemos para el Señor no es en vano, sino que tendrá una gran recompensa en el día de Cristo. Cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria para pagar a cada uno según sus obras, va a entregar sus recompensas a sus siervos, a los que le hemos servido, hemos trabajado para Él, y va a juzgar a cada uno según sus obras. Entonces tenemos que alegrarnos y regocijarnos de que nuestro trabajo para el Señor Jesucristo, de ninguna manera es en vano, sino que tendrá sin ninguna duda su fruto para vida eterna. Bien, pues hasta aquí el comentario. Tenemos un día y medio para tiempo de sobra para que enviéis también vuestros aportes, vuestros comentarios de algún pasaje que os haya llamado la atención, que os haya gustado. De modo que paso palabra y animaos todos a participar, a enviar vuestros comentarios de alguno de estos textos. Paso palabra. Mira, ya he encontrado la cita del Antiguo Testamento mencionada por Pablo. Ahí en Filipenses capítulo 2, cuando dijo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Dios Padre. Bueno, pues resulta que esas palabras de Pablo son una cita del profeta Isaías, que os voy a leer ahora, donde quien habla es el Señor Jehová. Prueba irrefutable de que el Señor Jesucristo es este Señor que va mencionado en Isaías capítulo 45. Yo lo voy a leer. Voy a leer el contexto también. Isaías 45 voy a leer a partir del verso 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y dice ahora, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, porque soy Dios y no hay más. Algunos podrán decir, no, aquí se refiere al Padre Celestial, es el Dios Padre, no hay quien está hablando, no, pues no. Es el segundo Jehová, es Jesús. Tenemos que ver a Cristo y creer en Él para ser salvos. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. O sea, se refiere a Jesús. Y sigo leyendo. Verso 23 de Isaías 45. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Mira lo que dice. Que ante mí se doblará toda rodilla. Anda, pero si el apóstol Pablo dijo en Filipenses 2 que es ante el nombre de Jesús, que se doblará toda rodilla. Aquí el Señor Jehová dice que será ante Él. Ante Él, ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, es decir, confesará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ya sabéis que la justificación es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Pues aquí lo dice, en Jehová será justificada. Somos justificados en Jehová, es decir, por medio de este Señor Jesucristo. Es ante Jesús, ante Cristo, como dijo el apóstol Pablo, que se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Y resulta que es la cita de Isaías 45:23, donde es Jehová quien está hablando, y dice bien clarito que ante Él, ante mí, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Prueba irrefutable que Jesús es este Señor Jehová mencionado en Isaías 45. No es, por supuesto, no es el Padre Celestial, no es el Dios Padre quien está hablando aquí en Isaías, sino que es el segundo Jehová, es decir, el mismísimo Señor Jesucristo, ya que será ante Él que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que viven debajo de la tierra. Y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor, es decir, este Señor Jehová, para la gloria del Dios Padre, del Dios Supremo.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Yo vi aquí en este versículo de Filipenses 2:10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Tres tipos de personas que existen, muy parecidos quizás a nosotros. Y luego el apóstol Pablo dice eso en Efesios 3:15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y luego Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Moráis en ellos. Hay otra generación, o yo no sé cómo llamarlo, otro mundo, o otra dimensión de gente también extraordinaria como somos nosotros y como los que están debajo de la tierra, que están allá, que moran en los cielos. Porque no se está refiriendo aquí que a los ángeles o al diablo o a los demonios, no. Se está refiriendo a otras familias, porque la Biblia dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos, de esa gente que hay ahí. Entonces, aquí me llama mucho la atención, porque cuando uno lee Apocalipsis 12, Apocalipsis 12:1 dice que Juan estaba viendo algo tremendo que estaba sucediendo tanto, o que iba a suceder, bueno, que va a suceder desde los cielos y la tierra, o entre los cielos y la tierra. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies, sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, sabemos que ese es Israel, ¿verdad? Las 12 tribus, todo, bueno, eso está muy claro. Y estando encinta, clamaba con dolor de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Juan comienza a ver la segunda señal. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de la tierra. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, perdón. Así que dice, y las arrojaba sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. O sea, primero lo que yo veo es que atacó arriba primero y luego se vino a atacar aquí a Israel. Analícenlo y vean cómo dice. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Primero atacó a la gente de arriba, a esas estrellas, a esos ángeles, y los llevó, los atacó arriba primero, y luego viene para atacar a Israel, o ya lo está atacando. Bueno, no tengo claro esa parte ahí. Se paró frente a la mujer y quiere atacar a la mujer, o va a atacar, o atacó para devorar. Porque ya el hijo, pues ya nació, ya fue Cristo. Y luego dijo, y dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces ya Dios, ya es, yo creo que esa profecía ya se cumplió, porque Cristo ya fue llevado para el trono de Dios y salió sano y salvo, vamos a decirlo así. Y si la mujer huyó, bueno, también dice que va a regir después con vara de hierro, que vendrá a regir con vara de hierro. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustente por 1200 días. O sea, Israel lo llevan para tal lugar, para que ahí sea guardada. Después hubo una gran batalla en el cielo. Bueno, esta batalla de Dios va a expulsar, o expulsó, o está expulsando, hablemos de los tres tiempos, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado, cuando uno lee aquí esta Biblia, eso es lo que no capto ahí. Pareciera que esté hablando ya de pasado, porque dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, este tema, este capítulo me llama muchísimo la atención, porque pega muchísimo con lo que dice Filipenses 2:10 y Efesios 3:15. Entonces, aquí viene algo tremendo. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Juan oyó una voz en el cielo. Lo que yo veo aquí es que la voz que oyó en el cielo dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Esa voz que Dios, que escuchó Juan, de alguien de esas familias que habitan en el cielo. Porque está mencionando, está diciendo que ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Yo digo algo, que Cristo pudo haber muerto para nosotros en la tierra, y también para quizás esas familias en el cielo y para los que están debajo de la tierra. Porque dice que todo nombre, para que, como dice Filipenses ahí más arriba, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Entonces, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Satanás estaba arriba y va a ser lanzado, o fue lanzado, o está siendo lanzado hacia abajo, a la tierra, la trifulca, para acá. Si es el tiempo, si es futuro, pues está pronto a pasar, ¿verdad? El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás acusa a todo el mundo, tanto arriba como abajo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Pareciera como si Cristo también hubiera muerto por ellos. Y de la palabra y del testimonio de ellos. O sea, cuando digo de ellos, dice. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, dice. Y los que moráis en ellos. ¿Por qué se van a alegrar? Porque fueron libres de ese ataque tan bravo que Satanás estaba teniendo ahí. O está teniendo ahí. Está teniendo ahí. Ah, y luego dice, ay de los moradores de la tierra. O sea, ahora sí, para nosotros aquí en la tierra va a ser una tribulca dura. porque Satanás se va a despojar, lo van a despojar de allá y va a lanzarse aquí. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha sido, el diablo ha descendido a vosotros, dice, a vosotros, dice, con gran ira, sabiendo que le queda, que tiene poco tiempo. Tremendo eso. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese capítulo, que las familias que están en el cielo, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, Cristo tuvo algo que ver con todos ellos, porque toda rodilla se tiene que doblar ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno, dos, ese mensaje fue para ellos también, los que están arriba y los que están aquí abajo, nosotros y los que están debajo. Entonces, quería decir eso en este audio. Saludos, gracias y paz.
Los que moran en los cielos, hermano José, pues son los ángeles. Así de simple. Son los ángeles, estos varones celestiales, porque a los ángeles se les llama varones. En la Biblia son seres humanos inmortales que viven en los cielos. Los que están en los cielos son los ángeles. Los que forman parte de los ejércitos celestiales. Son esos ángeles. Dice, los que están en los cielos, los que están en la tierra, que somos nosotros, y de los que están debajo de la tierra. En el interior de la tierra, pues viven hijos de Dios. La civilización intraterrestre, mencionada en ese pasaje de Pablo, que por cierto también se vuelve a mencionar en el libro del Apocalipsis. Los que moran en los cielos, hermano José, sí que son los ángeles. Y estos ángeles, que son varones, repito, son de sexo varón, tienen sus familias en los cielos, igual que hay familias en la tierra, pues hay familias en los cielos. ¿Quiénes forman estas familias en los cielos? Pues los ángeles de Dios, tienen su morada en los cielos, tienen familia, esposas, hijos, así de simple. Esos son los que moran en los cielos, son estos varones celestiales. No se refiere a otro tipo de seres, se refiere a los varones celestiales. Son inmortales, no pueden morir, tienen un cuerpo, evidentemente, de carne y hueso, pero celestial. Tienen un cuerpo celestial. No es un cuerpo como el de nosotros, hecho del polvo de la tierra, ¿no? Tienen cuerpos celestiales, son varones, tienen todas las características físicas de los varones, tienen familias en los cielos, simplemente, son los ángeles de Dios. Lo que pasa es que en las iglesias, a lo largo de los siglos, en las iglesias falsas y apóstatas, nos han pintado a los a estos seres celestiales, a los ángeles, de una forma totalmente falsa, diabólica, antibíblica. Nos han pintado como afeminados, asexuados, no sabes si son varones o hembras, con alitas ahí como de pollo. Es una estupidez. La Biblia jamás por ninguna parte se habla de que los ángeles tengan alitas o que sean asexuados. Jamás. Eso es una imbecilidad inventada por la cristiandad apóstata. Al contrario, a los ángeles en la Biblia, repito, se le llama varones. ¿Qué son los varones? Son hombres. Hombres y varones es exactamente lo mismo. Tienen sexo masculino y tienen sus familias en los cielos. Son soldados, los soldados de Dios. Forman parte de las huestes celestiales, de estos ejércitos celestiales. Y lógicamente, estos varones celestiales pues tienen sus familias en los cielos. Así como hay familias en la tierra, pues hay familias en los cielos, lo dijo el apóstol Pablo. Bueno, te ha salido del tema, el tema de la escuela, hermano José, es ese texto de Filipenses 2 que he comentado, no el estudio de Apocalipsis 12. Eso que dices de que Apocalipsis 12 ya se cumplió es falso. Eso no es cierto. O sea, la profecía de Apocalipsis 12 se va a cumplir en el futuro, cuando ocurra esta batalla en los cielos, en el espacio exterior, entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. ¿Qué es lo que dice la profecía? Pues que van a ser derrotados, Satanás y sus ángeles extraterrestres serán derrotados y arrojados aquí a la tierra. Y cuando Satanás descienda a la tierra con sus ángeles, va a querer destruir Israel, que está representada por esa mujer que va a huir al desierto. Va a intentar destruir Israel. Así de simple. Y al no poder destruir Israel, porque habrán sido llevados a un lugar en el desierto donde serán protegidos por Dios por 1260 días, se va lleno de ira, se va a ir a hacer la guerra contra los santos de la iglesia de Cristo. Es que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro, hombre, cuando venga el reinado de la bestia. Eso de que se cumplió en el pasado es una tontería. O sea, eso no es cierto. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra y dé comienzo el reinado de la bestia. Esto va a ocurrir en el futuro. Esto no se ha cumplido en el pasado, esta profecía de Apocalipsis 12. De todas maneras, hermano, céntrate en el estudio de la escuela bíblica que estamos haciendo, que es el comentario de Filipenses capítulo 2. Y no nos salgamos del tema, céntrate ahí. Si hay un versículo, hay un pasaje que te ha llamado la atención, pues coméntalo. Pero no envíes ahora mensajes para hablar ahora de otro tema totalmente diferente, que no tiene que ver nada con la escuela. A ver, hermano José, en el Apocalipsis se utiliza lo que se conoce como el pretérito profético. Profecías que van a ocurrir, se van a cumplir en el futuro, como si ya se hubieran cumplido en el pasado. Por eso dice, y hubo tiempo pasado, una batalla en los cielos, entre Miguel y sus ángeles, etc. Eso se llama el pretérito profético. Hablar de eventos que van a ocurrir en el futuro como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Pero eso no significa de ninguna manera que esa sea una profecía que ya se cumplió en el pasado. No sé si entiende lo que te estoy diciendo. Es una profecía, la de Apocalipsis 12, que se va a cumplir solamente en el futuro. Satanás y sus ángeles todavía no han descendido a la tierra. Todavía no ha dado inicio al gobierno, al reinado de la bestia, que va a hacer la guerra contra los santos. Es una profecía para el futuro, pero se utiliza el pretérito profético en el Apocalipsis. Claro, no, esto lo ignoras. Se llama el pretérito profético. Hablan en tiempo pasado, pero para referirse a profecías que se van a cumplir en el futuro. Es una forma de hablar, un estilo literario que se llama el pretérito profético.
Saludos, hermano Tito. Pues es tremendo eso ahí porque yo no encuentro, por ejemplo, donde aclare esa parte que diga que las familias son ángeles y que los ángeles son familia. Yo no encontré eso. Si tiene algún versículo que aclare esa parte, pues bueno, está bien, pero yo siempre que la Biblia habla de familias y las compara con nosotros aquí, dice de las que están en los cielos y las que están en la tierra, las compara con nosotros, ¿no? Y cuando la Biblia habla de ángeles claramente, o sea, apareció, hizo, pasó. Entonces, no sé, habría que aclarar eso más, hermano Tito.
A ver, vamos a ver, dices que no, que esas familias que hay en los cielos que no son ángeles, pero no te das cuenta que Pablo dijo, los que moran en los cielos. Vamos a ver, ¿quiénes son los que moran en los cielos? La Biblia lo dice bien claro en muchos pasajes, son los ángeles. Entonces, ¿quiénes son los que moran en los cielos? ¿Quiénes son? ¿Quién es el pato Donald, el ratón Mickey? ¿Quién moran en los cielos? Los ángeles, y evidentemente por Dios el Padre, Cristo, los querubines, todos moran en los cielos. Y dice que hay familias en los cielos. Que esos ángeles tienen familia, pero si te lo he explicado bien claro en mis audios. Que son varones, se les llama varones, hombres. Son hombres como nosotros. La diferencia es que ellos son inmortales y nosotros no. Ellos tienen un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial, y nosotros tenemos un cuerpo terrenal. Pero son hombres, y se les llama hombres en la Biblia a estos ángeles. Entonces, ¿tú qué es lo que crees? ¿Que los angelitos son asexuados, son afeminados así con alitas de pollo? ¿Eso es lo que crees tú? ¿Dónde enseña eso la Biblia? ¿Que los ángeles son asexuados así como afeminados, que no se sabe si son varones o hembras y con alitas de pollo? ¿Dónde enseña esa estupidez la Biblia? ¿En ninguna parte? Los ángeles son varones. Te puedo dar montones y montones de pasajes donde a los ángeles de Dios se le llama varones, hombres. Varón y hombre es lo mismo. Y si son varones es porque también tienen familias en los cielos. Son hombres. A ver, ¿por qué los ángeles de Dios, estos varones celestiales, no pueden tener familias en los cielos? Yo te pregunto, ¿por qué? ¿Porque tú lo digas o por qué? ¿Porque no van a tener familias en los cielos? La Biblia se dice bien claro que hay familias tanto en los cielos como en la tierra. ¿Quiénes componen las familias en los cielos? ¿Quiénes? Pues evidentemente tienen que ser los ángeles, que tienen su morada en los cielos, en los planetas. En esos planetas ahí moran los ángeles de Dios, y son hombres, que son varones. Si es que claro, todavía tú tienes el concepto que han metido las iglesias falsas, de que los ángeles deben ser seres asexuados, medio afeminados ahí con alitas de pollo, que no, que eso es una patraña, que eso es mentira. Eso jamás lo enseña la Biblia. Los ángeles son hombres, es decir, varones. Y por lo tanto tienen todas las características físicas de los varones, tienen órganos sexuales masculinos. Y por lo tanto, claro que pueden tener sus familias en los cielos, sus esposas, sus hijos. Son seres celestiales, hombres celestiales. ¿Diferencia entre esos hombres y nosotros? Porque esos son hombres celestiales, inmortales, y nosotros somos hombres terrenales, inmortales. Mortales, morimos. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo de carne y hueso terrenal, hemos pecado y por lo tanto morimos. Pero ellos no. Ellos son inmortales, no pueden morir.
Hermano Tito, vea, pues yo no, yo entiendo eso que usted me está diciendo, solo que toco los tres partes, porque como en la Biblia da a entender eso, yo entiendo eso de lo que me acaba de decir, de que es para el final. Sí, yo lo comprendo. Solo que hablo de los tres puntos de pasado, presente y futuro para ver quién más puede decir algo. ¿Ves? A ver quién más puede decir algo que colabore o ayude. Bueno, o sea, pero yo entiendo eso que usted dice. Claro. Solo que usted cree que yo estoy afirmando de que ya pasó. No, yo no estoy afirmando eso. Solamente estoy tocando los dos temas, las tres partes, pasado, presente, futuro, por si acaso. Es una forma que yo también, que se usa como para poder sacar a alguien más otra cosa. Porque no todo el mundo puede estar creyendo en lo que usted dice, ni lo que yo estoy diciendo. Entonces podemos sacarle información a otro. Es lo que yo más o menos comprendo ahí en esa parte. Y se respeto que usted dice que me salí del tema y que, pues a mí me parece que no me salí del tema, porque Filipenses 2:10 dice de la familia que están en los cielos, y yo estoy hablando de eso. Y toqué Apocalipsis porque también dice que los que moran en el cielo, ¿ves? Las familias que están en el cielo. Entonces a mí no me parece que me haya salido el tema, solo que usted piensa eso, que me salí del tema, pero no creo que me haya salido el tema. La medida que analizarlo, porque pega para eso. Estamos hablando de esas familias. Usted dice que son los ángeles. Pues yo eso no lo tengo muy claro todavía. Esa parte sí no la tengo muy clara. De que si lo saben. Porque nunca he visto que Dios o los apóstoles hablaron de que los ángeles fueran familia. No hay, bueno, si hay un versículo, póngamelo. Y de esa manera pues yo entenderé esa parte. Pero mientras tanto, pues no lo he... No he visto que diga que los ángeles son familia. Entonces, no, a esa parte sí no la alcanzo a comprender todavía, pero a mí me parece que cuando habla con familia está refiriendo a gente diferente a los ángeles. Porque dice que son dice de las que están en el cielo y están en la tierra, las compara con nosotros, hermano Tito. No las compara con los ángeles, no las compara con otra gente, no, lo compara con nosotros. Entonces, esa es la parte que...
Vamos a ver, hermano José. Acabas de decir que lo que viene la profecía ahí en Apocalipsis 12, que también se está cumpliendo ahora. Has dicho pasado, presente y futuro. Y que ahora se está cumpliendo. ¿Cuándo? A ver, ¿dónde se está cumpliendo ahora? Lo que viene escrito en Apocalipsis 12, ¿dónde se está cumpliendo ahora? A ver. A ver, ¿cuándo Satanás y sus ángeles han sido arrojados a la tierra? A ver, ahora dime dónde se está cumpliendo esa profecía. Vale, a ver, tú dices que esas familias que hay en los cielos no son los ángeles de Dios, o sea, estos varones celestiales. Bueno, pues dime entonces quiénes son estas familias que hay en los cielos. Dime quiénes son. Dime quiénes son. Claro, lo más lógico es pensar que son los ángeles de Dios, porque a los ángeles de Dios en la Biblia se les llama hombres, se llama varones. Por lo tanto, es lógico que estos varones celestiales tengan familias en los cielos. Los que moran en los cielos son, ¿quiénes? Los ángeles. ¿O me vas a decir tú que hay seres humanos mortales ahí viviendo en el universo, por ahí, en otros planetas. No. Claro, tú dices, no, no son los ángeles, no creo que sean los ángeles. Vale, pues dime entonces quiénes son estas familias que hay en los cielos. A ver.
Hermano Tito, yo personalmente sí creo que hay más gente en otros lados. Otras personas en otros lados, otras familias en otros lugares celestiales. Porque el universo es muy grande para nosotros encajarnos en un poquitico aquí nomás. Y creo eso que usted dice, sí, yo lo creo, que los ángeles tienen sexo, claro, eso sí, que son varones, pero cuando habla de familia no se refieren a ellos. Eso lo creo yo, pero creo que hay más gente, así como hay debajo de la tierra, también, así como hay en la tierra, también creo que hay arriba, en los lugares celestiales, mundos con personas. Que eso lo creo yo, hermano Tito, eso sí, desde hace mucho tiempo he creído eso.
Hermano José, no has entendido mi mensaje. Pues claro que hay gente viviendo en otros planetas, en el universo, en los cielos, vamos. ¿Cuándo ha negado Dios? Hay otros hombres, otros seres humanos viviendo en otros planetas, pero son los ángeles. A ver, no sé si entiende lo que te estoy diciendo. Claro que el universo está habitado, pero por los ángeles de Dios, que son estos varones celestiales, los miembros de las huestes celestiales, son soldados, son varones. En la Biblia a los ángeles se le llaman varones, y tienen su morada en todos esos planetas, ahí en los cielos. Claro que el universo está habitado por hombres, pero son ángeles. Es que parece que no lo has entendido. Que en la Biblia a los ángeles se le llama varones, que son hombres, pero hombres extraterrestres, celestiales, en los que moran en esos planetas. Pero no viven seres humanos como nosotros aquí en la Tierra, que sean mortales, que sean ahí como nosotros con un cuerpo terrenal. Eso es un cuento chino, eso es una mentira del diablo que le han inculcado a lo largo de los años desde Hollywood, Estados Unidos, con esas películas de ciencia ficción. De que hay por ahí otros seres humanos, como nosotros, que hay seres humanos, que hay monstruitos por ahí viviendo en otros planetas con antenitas verdes, con cara, yo qué sé, guisante. Esos son estupideces de Hollywood. Pero que el universo está habitado, pues claro que está habitado, hay gente en otros planetas. Pero esas gentes son los ángeles de Dios, porque son varones, tienen sus propias familias. Ahí en los cielos, donde moran. Ahí los cielos, los planetas, tienen sus propias familias. Esos son los ángeles de Dios. ¿Entiendes? Por lo tanto, yo no he dicho por ninguna parte que seamos los únicos, el planeta Tierra sea el único donde hay vida en el universo. ¿Cuándo he dicho yo esa tontería? Pues claro que el universo está repleto de vida y hay millones y millones de planetas habitados. ¿Pero habitados por quién? Por los ángeles de Dios. ¿Lo entiendes ahora? Por los ángeles de Dios, que son hombres. Hombres extraterrestres, claro, hombres celestiales. Y además que no pueden morir, son inmortales. ¿Lo has entendido ya? Entonces dice que no puede referirse a los ángeles, porque los ángeles no tienen familias. ¿Me puedes decir tú por qué los ángeles de Dios, que son hombres extraterrestres, varones celestiales, por qué no pueden tener familias? A ver, dime por qué. Porque no me da ninguna explicación. ¿Por qué los varones celestiales no pueden tener familias ahí en esos planetas, en los cielos? ¿Por qué no pueden tener esposas e hijos? ¿Por qué no? ¿Me lo puedes decir? ¿Por qué? Porque tú, yo creo que no, los ángeles no tienen familia. Ya está. Porque yo lo creo. No. Tú dame una explicación lógica por la cual los ángeles de Dios no puedan tener familia. ¿Por qué no?
Hola, hermanos, muy buenas tardes. Gracias y paz. Envío mi aporte a Filipenses capítulo 2, citando el verso 5 al 8. De forma resumida, el apóstol Pablo enseñó que debemos de tener nuestra actitud semejante a la de nuestro Señor Jesús. Es imitarlo hasta cierto punto, no en su totalidad. Por ejemplo, lo que podemos imitar es como él oró en privado y no en público como lo hacen los católicos romanos, por ejemplo. ya que luego católico romano le encanta hacerlo de forma para que la gente le vea y crean que son santos, pero resulta que por dentro es todo lo contrario. Son hipócritas, engañados por Satanás, el diablo, lamentablemente. Y ocurre también con los falsos cristianos, que son sus hijas, como lo van llamando los evangélicos, etcétera, etcétera. Y después el Señor Jesús se hizo semejante a los hombres, no hombre y un Dios a la vez, no, ya que aquí se demuestra de forma irrefutable que el Señor también es un Dios genuino. Y para entender esto, debemos también concurrir a Juan capítulo 17, verso 3, ya que es el conocimiento que nos lleva a la vida eterna, de conocer al verdadero Padre Celestial, tal como lo enseñó Jesús cuando estaba aquí en la tierra, y entender del por qué lo envió el Padre a la tierra. En ese texto se demuestra que el Padre es un Dios supremo, es único y no hay nadie como Él. Y por supuesto, el Señor Jesús dijo en ese verso que no niega la existencia de otros dioses verdaderos, como los ángeles, como Él mismo. Y para el que no lo sepa, los verdaderos cristianos también somos dioses. El tema es que actualmente no lo somos, porque ese poder está inactivo y lo vamos a tener cuando venga nuestro Señor Jesucristo después de la gran tribulación de aquellos días, tal como se enseña en el libro del Apocalipsis. Esa gran tribulación va a durar 3 años y medio. Esto es muy importante de que tú que estás escuchando esta verdadera enseñanza lo comprendas. Yo te recomiendo que estudies muy cuidadosamente lo que enseñó Jesús a partir del libro de Mateo, hasta sus apóstoles también, y pide al Padre Celestial que te dé la sabiduría, el verdadero conocimiento, para que puedas comprender sus enseñanzas por medio de su amado Hijo Jesús, y un poquito más de conocimiento también sobre la enseñanza en relación a estos textos. Para el que no lo sepa, cuando Jesús estaba en la tierra, Él tenía un tercer estado que se llama inocencia, tal como lo tuvo Adán cuando fue creado, antes de pecar, obviamente, no después. Recordad que en Génesis se enseña sobre la inmortalidad y lo mortal. Lo mortal es como lo tenemos en el estado actualmente. Y si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, entonces sin ninguna duda hubieran obtenido la inmortalidad. Pero resulta que comieron el árbol prohibido y bueno, las consecuencias, ¿no?, de pecar. Esto es importante de que lo entiendas. Y también quiero citar el verso 29 al 30, porque junto con el contexto se nos demuestra una enseñanza tan poderosa, lo que es el verdadero amor, ¿no? Genuino, no de aparentar, de ser un hipócrita. Como que yo conozco a uno acá que es lindo por fuera, pero por dentro un auténtico hipócrita. Uno llamado Ricardo Morales, de Venezuela. Este amor que demuestra el apóstol Pablo aquí, que ese hermano dio su vida por él, a pesar de que estuvo en peligro. Ese hermano llamado Epafrodito es un ejemplo a seguir. Y esto también lo enseñó el apóstol Juan Creo que está en Primera de Juan capítulo 3, al final me parece, del último texto. Por ahí debe andar la enseñanza que nosotros debemos de dar nuestra vida por los hermanos verdaderos, tal como lo hizo Jesús por nosotros, no por el mundo entero, sino por nosotros. Esto es muy valioso y ese amor es el verdadero prójimo, tal como lo quiere el Padre Celestial y el Señor Jesús. Y para el que no lo sepa, el segundo mandamiento es exactamente de este tipo. Porque muchos dicen por ahí que el prójimo es hasta un asesino y cosas así, pero resulta que es todo lo contrario. Y aquí el apóstol Pablo lo demuestra de forma irrefutable, junto con el contexto. Pero aquellos que llaman prójimo a un impío, está demostrando una desobediencia mayúscula al Padre Celestial y al Señor Jesús. Porque está demostrando de forma clara y directa de que el Padre Celestial ama hasta los impíos. Y eso es todo lo contrario al verdadero Evangelio y como se enseña en el Antiguo Testamento. Ya que el Padre odia a todos los malvados. Lo que Él odia, nosotros también debemos de odiar. Y lo que Él ama, nosotros también debemos de amar. Y aquí tenemos un ejemplo.
Gracias y paz a la Escuela Bíblica de Telegram. Voy a dar mi comentario de este estudio de Filipenses capítulo 2. Lo primero que quiero rescatar es de que los primeros versículos del 1 al 11, Pablo utiliza como un mandato a que estemos unidos y sobre todo no exista rivalidades y peleas entre nosotros. El ideal es que tengamos humildad, o sea, humildad se refiere a que ponemos inteligente, tenemos nuestras capacidades, ¿sí? Pero humildad reconocer que necesitamos siempre ayuda a veces. Y también humildad es, como dijo el hermano Tito, que es simplemente reconocer a veces que nosotros largamos, ¿no? Hay hermanos que quizás un momento habrá caído, hay quizás un momento un hermano, a lo mejor por un lapsus, tendrá una confusión doctrinal. Y la idea de ser humilde es reconocer que tenemos falencias. Y con eso comparó con cómo fue Jesús, que sabemos que Jesús fue el segundo Jehová, el segundo Dios que apareció a los hombres en el Antiguo Testamento. Tenía el estatus de un Dios supremo, tenía autoridad. Y fue tan humilde, tan servicial, que él, literalmente Jesús, lo despojó, diciendo, me lo quito. Y rebajó al nivel de hombre, hombre natural, literalmente, fue completamente hombre. ¿Y por qué fue completamente hombre? Porque era necesario. Porque en las profecías era necesario que aparezca el segundo Adán, el hombre, el hijo del hombre que pide a rescatar a la humanidad. Porque si Jesús fuera sido Dios en una parte, entonces no tendría sentido esa profecía. Y quiero comentar un versículo en especial que está el 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de un madero de tormento. Como dije, hermano Tito, muchos, cuando leen esto, piensan que Jesús es parte hombre, mitad, parte hombre y parte Dios. Cosa que no tendría sentido. Como he dicho anteriormente, Jesús tuvo que ser hombre por completo, no a medias. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que ser hombre? Para que represente a nosotros. ¿Y para qué todo esto, esta obediencia? Porque toda esta obediencia tuvo su recompensa. ¿Y cuál recompensa Jesús? Aparte de recuperar su autoridad, su poderío, le entrega toda la autoridad sobre toda la tierra y debajo de la tierra y todos los cielos. Y así cumple la la profecía de Isaías, que toda lengua reconocerá que el Señor es el Señor Todopoderoso, que está en Isaías. Y lo segundo que quiero comentar es el entre el versículo 12 al 16, que por esto, o sea, por esto, por lo anterior, tenemos que ser, como se dice, luz en el mundo, al final de cuentas. O sea, primero es un mundo lleno de engaños, lleno de hipocresías, y ahí queremos dar el ejemplo. Pero hay un versículo que sí quiero rescatar, que me llamó mucho la atención, que es el versículo 12, que es algo que no solamente también utilizó mucho los arnianos, para decir que la salvación se pierde. Permanece buscando vuestra salvación con temor y temblor. En una traducción de como Reina Valera y otros, en vez de buscando, dice cuidando, velando. Creo que me parece correcto que Tito haya puesto buscando. ¿Por qué? Porque si se perdiera la salvación, entre comillas, entonces tenemos la salvación ahorita. Pero es claro que la salvación va a venir cuando Jesús venga. Y Pablo está avistando, así perseverando para que Jesús nos encuentre digno. O sea, estemos, como decir, aprobados para que seamos parte del reino. En resumidas cuentas, somos candidatos a esa salvación eterna. Y el cual es la clave para buscar esa salvación y mantenerlo, está en versículo 16, lo acaba de decir Tito, reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Mesías yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Por qué 16 es importante? Primero, nos dice que hay que retener la palabra de vida, el Evangelio y la doctrina de Cristo y sus apóstoles. Y otra cosa importante, el día del Mesías, que se refiere al día cuando Jesús venga, o en el Antiguo Testamento, también conocimos como el día del Señor, cuando Él venga, cuando le dé su recompensa a cada uno. Y es por eso que para mí lo más importante es retener esta doctrina. Lo digo con sumo sinceridad, porque como digo, yo vi con una iglesia pentecostal. Y si yo tenía así engaños y eso, o sea, falsa doctrina, entonces que tuve que ir limpiando. Para que veáis que ahorita dicen la iglesia es santa, santa doctrina. Pero comenten locuras y lo peor de todo sin saber. Así que hermanos, así que los que estén presentes acá y hayan escuchado esta verdadera doctrina, le insto a que perseveren. Y si caen, sea honesto, dígale al padre que has fallado, sea humilde. Y luego verifica con el padre qué pasó. Y así madurar entre los hermanos de esta escuela y la iglesia del padre y el hijo. Este es mi comentario de este estudio bíblico. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Filipenses. Los versículos que más me han gustado. He escuchado todos los audios de los hermanos y han sido magistrales. También el mini debate que ha tenido el hermano Tito con el hermano José Flores, que estaban hablando sobre el tema de los ángeles y quiénes son esos seres celestiales que tienen familias. Mi opinión es que también son los ángeles, que no son seres humanos que están por ahí, sino que son los ángeles con cuerpos celestiales, varones de Dios, pues que tienen sus familias en los cielos, en las regiones celestes. Y pues tienen algunos o muchísimos planetas donde ellos viven, y también tienen acceso, como vemos en Job capítulo 1, a presentarse donde está el Padre Celestial, en la Jerusalén Celestial, en el paraíso, ellos pueden ir allí. Entonces, eso es algo muy importante y es lo que yo creo, pero también en las regiones celestes están los ángeles de Satanás y el propio Satanás. Mi opinión es que están cerca de la Tierra, no sé si por Marte o Júpiter o la luna, no sé, o seguramente estén por el sistema solar. Y es ahí donde será la batalla para que ocurra Apocalipsis capítulo 12, porque yo también, mi opinión es que Apocalipsis capítulo 12 todavía no ha ocurrido. Esa batalla del Arcángel Miguel y los ángeles de Dios contra Satanás y los ángeles de Satanás todavía no ha ocurrido. Y cuando ocurra, será cuando ya venga Satanás y los ángeles caídos aquí, a la tierra, de manera visible, no de manera invisible, como creen muchos. Pero bueno, el versículo que más me gustó, también lo ha comentado el hermano Dani, es Filipenses 2:5, que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros tenemos que tener el mismo sentir que el Señor Jesucristo, intentar imitarle, intentar obrar como Él obraba, intentar aplicar lo mismo que Él hacía su justicia, pues nosotros igual, y lo mismo ocurre con el tema de los insultos, todo. Ser imitadores de Cristo y no crearnos un Jesús nuevo, ni a molde a nosotros, ni nada por el estilo, sino ser seguidores de Jesús y tener el mismo sentir que tiene Él. Y luego el versículo 10 y 11, que nunca lo oiréis comentado en ningún tipo de iglesia, pues habla de todos los seres que hay creados que van a seguir al Señor Jesucristo. Pues están, que se va a doblar la rodilla los que están en los cielos, es decir, los ángeles, en la tierra, es decir, nosotros, y debajo de la tierra, es decir, esa civilización de la tierra hueca, es cristiana, son seguidores del Señor Jesucristo. Y todos confesaremos, tanto los que están en las regiones celestes, como en la tierra superficial, como dentro de la tierra, que el Señor Jesucristo es el Señor, y todo para la gloria del Padre Celestial. Entonces yo sí que creo que existen, tanto las regiones celestes, esos seres que doblan las rodillas, que son los ángeles, pero debajo de la tierra, en la tierra hueca, que las aberturas están en los polos, pues ahí es donde vive esa civilización de seres que tienen rodillas, que tienen lengua y que siguen al Señor Jesucristo. Algún día les vamos a conocer y van a ser también seguidores de Cristo y va a ser muy bueno. Cuando ya estemos resucitados tendremos acceso a la tierra hueca y va a ser espectacular. Así que hermanos, hasta aquí mi comentario a Filipenses capítulo 2, al tremendo conocimiento que tenía el apóstol Pablo sobre cómo es la naturaleza misma de las cosas y tanto de las regiones celestes como de la tierra hueca. Es espectacular lo que sabía el apóstol Pablo y es una pena que esto mismo que nosotros enseñamos a través de la carta de Pablo no lo enseñe nadie, no lo enseñe ningún cristiano, no lo enseñe ni a nadie de las iglesias. Es una pena. Pero bueno, hermanos, hasta aquí mi comentario. Seguir esforzándoos por el Señor Jesucristo. Y nos vemos en Filipenses capítulo 3. Gracias y paz a todos.
Magníficos mensajes, comentarios que has enviado, hermano Enrique. Quiero añadir algo más sobre el tema de los que viven debajo de la tierra, que menciona ahí ese texto del apóstol Pablo en Filipenses, porque también lo menciona en otro lado y también lo dice en el libro del Apocalipsis, en estos pasajes que voy a pegar y que voy a comentar. Por ejemplo, en el Apocalipsis, si leemos Apocalipsis 5, verso 3, y ninguno, ni en el cielo, está hablando de seres extraterrestres, porque son del cielo, ni en la tierra, refiriéndose a nosotros, los que vivimos en la superficie de la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Ahí lo tenemos una vez más, se confirma lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses, aquí lo dice el Apocalipsis, los que viven, los seres celestiales que viven en el cielo, los que vivimos en la tierra y los que viven debajo de la tierra, es decir, los intraterrestres. La Biblia es bien clara, la tierra hueca y está habitada en su interior. Y esto está confirmado además por expedicionarios, por ejemplo, que viajaron a la tierra hueca, como por ejemplo el contraalmirante Richard Byrd. Richard Byrd en el año 47 entró por la abertura polar sur, por el llamado Polo Sur, ahí están las aberturas, tanto en el sur como en el norte, aberturas polares, como bien ha dicho El hermano Enrique pues entró con una avioneta, pues entró al interior de la Tierra Hueca y la describió. Y quedó registrado en el diario de Richard Bin. Podéis encontrar en internet. Y además que conoció a los intraterrestres, tienen gran altura, son de 4 o 5 metros de altura, y los conoció y estuvo ahí. Y conoció pues lo que es la civilización intraterrestre, el mundo intraterrestre. El otro pasaje se encuentra también en el Apocalipsis, capítulo 5, en el verso 13, dice: y a todo lo creado que está en el cielo. A todo lo creado que está en el cielo, que son, ¿quiénes son los que fueron creados en el cielo? Los ángeles de Dios, estos extraterrestres. Y sobre la tierra, refiriéndose a nosotros, a los humanos que vivimos en la superficie de la tierra. Y debajo de la tierra, refiriéndose a los intraterrestres. Pero ahí hay un dato más ahora, dice, y en el mar. Es decir, que también existe una civilización acuática. Son hijos de Dios que viven en el océano, viven debajo del mar, viven en el océano. Llámense los sirenos, las sirenas, que está demostrado que existen, son seres inteligentes que viven debajo del mar. Y dice, y a todas las cosas que en ellos hay, viven ahí en el mar, oí decir, fijaos, esto que voy a leer ahora, lo van a decir los ángeles, es decir, los seres extraterrestres, los que vivimos aquí en la superficie de la Tierra, los que viven debajo de la Tierra y en el mar, van a decir esto, indicando así que se refiere a hijos de Dios, a personas inteligentes, que son hijos de Dios, que van a decir lo siguiente: al que está sentado en el trono, es decir, al Padre Celestial, es el Dios Supremo, y al Cordero, que es el Señor Jesucristo, fijaos, menciona a los dos, al Dios Padre y a Jesús, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Porque claro, alguno dirá lo siguiente, los que viven debajo de la tierra, dicen algunos, esto lo he escuchado yo, dicen son los muertos, se refiere a los muertos. Y aquí los que viven en el mar se refiere a los peces, a las sardinas, a los boquerones, a las ballenas. Bueno, eso es absolutamente estúpido, es falso. Es falso, es mentira. Aquí está hablando de seres extraterrestres que viven en el cielo, los que vivimos en la tierra, los que viven debajo de la tierra y en el mar. No se puede referir a los muertos, es totalmente imposible, porque los muertos están muertos y van a volver a vivir cuando resuciten. Y los que viven en el mar tampoco se puede referir a los peces. Es absurdo, porque está hablando de hijos de Dios que van a decir esto, van a decir lo siguiente: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Esto lo dicen los muertos? Por supuesto que no, los muertos están muertos, no hablan. Así que es posible que se refiera a los muertos. ¿Se puede referir también a los peces? Imposible, estúpido, porque los peces, los animales que viven en el mar, no hablan ni dicen al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria, etcétera. Eso no lo dicen los peces. No hablan los peces, por lo tanto, forzosamente se tiene que referir a hijos de Dios inteligentes. Estos hijos de Dios que viven en los cielos, son los ángeles, los que vivimos en la tierra, los hijos de Dios que vivimos en la tierra, a los intraterrestres que viven debajo de la tierra, son hijos de Dios, y se refiere también a seres inteligentes que viven bajo el océano. Viven en el mar, hay una civilización acuática, y todos ellos pues van a decir estas palabras. Van a decir, refiriéndose al Dios Padre, al que está sentado en el trono y al Cordero, etcétera, etcétera. Doy las gracias a los hermanos que habéis enviado vuestras aportaciones magníficas y muy edificantes. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido de este pasaje de la epístola de Pablo a los Filipenses? Capítulo 2, versos 1 al 18. Bien, pues voy a hacer un resumen. una síntesis de lo que Pablo enseñó en este trozo de la epístola. Bien, en primer lugar, Pablo habla de la unión, la verdadera unión que debe existir entre los verdaderos cristianos. Vuestra unión con el Mesías, o si tenían algún consuelo en su amor, o alguna común unión procedente del Espíritu de Dios, o si algún afecto entrañable, llenadme de alegría. Recordad que cuando Pablo escribió esta epístola estaba encarcelado, estaba en la cárcel. Entonces lo que le llenaba de alegría es saber que estos hermanos de la iglesia de Filipos pues tenían una común unión, una unión doctrinal, todos creían lo mismo, sentían lo mismo, tenían un mismo amor, estaban unidos en una misma fe y sentían una misma cosa, que es lo que tenemos que tener los verdaderos cristianos, una unión doctrinal entre nosotros, un mismo amor, unánimes, sentir una misma cosa, tener un mismo propósito, que es precisamente la unión que Jesús pidió al Padre Celestial por su iglesia, por sus discípulos, que todos fueran uno, como él y el Padre son uno. Hemos aprendido también que nada tenemos que hacer por rivalidad, por contienda, por buscar nuestra propia alabanza, sino que tenemos que tener humildad, considerando a cada uno de los hermanos en la fe como superiores a uno mismo, como superiores a nosotros mismos. Esta es la actitud humilde del verdadero cristiano. Y no mirando, evidentemente, cada uno por lo suyo propio. Tenemos que mirar también por lo de los otros hermanos en la verdadera doctrina. No como hoy en día ocurre con los falsos pastores y falsos evangelistas y falsos apóstoles, que miran por ellos mismos nada más. Buscan su propio enriquecimiento personal, viviendo a costa del trabajo de otros y del dinero de otros, robando pues a miles y miles de personas de sus sectas, pues por medio, por ejemplo, especialmente del falso diezmo monetario. Es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Ellos miran por ellos mismos, por lo suyo propio, para enriquecimiento personal. Esto lo han hecho los hijos del diablo, la cizaña, los falsos cristianos a lo largo de la historia. En esta porción de la epístola de Pablo también hemos aprendido pues que cuál debe ser nuestra actitud, nuestra forma de pensar, debe ser semejante a la del Señor Jesucristo, a la del Mesías. Es decir, ¿qué nos habla ahora aquí de la humildad que tenemos que tener? ¿Cuál es esa actitud? Pues la actitud que tenía Jesús. Él estaba en forma de Dios, era un ser divino, de condición divina antes de venir a la tierra, como dijo el apóstol, y no se aferró a esa condición divina, todo ese poder, sino que al contrario lo que hizo es despojarse de su rango, de despojarse de su divinidad, de su poder, de ese rango de Dios todopoderoso que tenía en el cielo juntamente con el Padre Celestial. Entonces se despojó de eso, se anonadó y tomó la condición de siervo, ese siervo de Jehová el Padre mencionado en Isaías 53, y se hizo semejante a nosotros, semejante a los hombres. Hemos aprendido pues que Pablo no dijo igual a los hombres, dijo semejante, parecido. ¿Qué es lo que le diferenciaba a Jesús de nosotros? Porque él nunca pecó. Y nosotros sí que hemos pecado. Todos pecaron, dijo Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús era inocente, sin mancha. Era un hombre perfecto, por lo tanto era semejante. No era igual a nosotros. Estaba en la condición de hombre, pero no era igual a los hombres. Se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, obedeció al Padre, no sea hecha mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús, y además muerte clavado en un madero, la más humillante que había en esa época y una de las más dolorosas. Entonces, a causa de esa humillación, de esa kenosis en griego, se despojó a sí mismo, lo que hizo el Dios Padre era exaltarle hasta lo máximo. Le dio la autoridad que es sobre toda autoridad. Le dio todo el poder en el cielo y en la tierra. Lo dijo también Jesús en Mateo capítulo 28. Después de resucitar, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Para que en el nombre de Jesús o bajo la autoridad de Jesús se doble toda rodilla Ante Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclame o reconozca que Jesús, el Mesías, es el Señor, el Adonai, ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que se aparecía a los seres humanos. Es lo que va a proclamar toda lengua de todos los seres que hay en el universo, los extraterrestres, los que viven en los cielos, nosotros, los terrestres que vivimos en la superficie de la Tierra, y también habla de los intraterrestres, hijos de Dios que viven en el interior de la Tierra, debajo de la Tierra. La Tierra es hueca, como sabéis, completamente hueca, tiene un sol en su interior que ilumina toda la Tierra hueca. Y en esa tierra hueca vive esta civilización de hijos de Dios, los cuales se van a doblar ante el nombre de Jesús y van a proclamar que Él es el Señor Jehová, que Él es el Señor para la gloria, no de ningún Dios trino, no de la gloria de Jesús, ni de la gloria del Espíritu Santo, sino para la gloria del Dios Padre, dijo el apóstol Pablo. Toda lengua proclamará que Él es el Mesías y que Él es ese Señor Jehová para la exaltación del Dios Supremo, del Dios Padre, y no de ningún falso Dios trino. Hemos aprendido también que, como el apóstol Pablo dijo a estos hermanos de Filipos que tenían que obedecerle, mucho más en la ausencia de Pablo, tenían que permanecer buscando la propia salvación de ellos, con temor y temblor además. Tenemos que buscar nuestra salvación. Si dice Pablo, buscar vuestra salvación, buscando vuestra salvación con temor y temblor, es porque evidentemente es que no la tenemos todavía. Si tú buscas algo, es porque no lo tienes, todavía no lo has recibido. Es una promesa de Dios, la vida eterna, la salvación. Y la vamos a recibir en el futuro cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Y es el propio Dios Padre, este Dios Supremo, el que pone en nosotros, el que produce en nosotros, tanto el querer obedecer a Dios, como el hacer la voluntad de Dios. Y de esta manera que se cumpla la voluntad del Padre Celestial en nosotros. Hemos aprendido también que tenemos que hacer todos sin murmuraciones ni peleas. Los hermanos en la fe, no tenemos que murmurar de otros hermanos, ni hablar en contra de otros hermanos en la fe, ni por supuesto pelear con ellos, discutir con ellos. Y al hacer esto, pues seremos irreprensibles, seremos sencillos hijos de Dios, hijos del Poderoso, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esta era es una era mala, dijo el apóstol Pablo. Y en esta era mala, en esta era de tinieblas, resplandecemos como portadores de la luz. En este mundo resplandecemos, llevamos la luz del verdadero conocimiento. Recordad, no está hablando aquí de una luz literal, como es, por ejemplo, la luz del sol. No somos como bombillas ahí iluminando, literalmente, ¿no? Está hablando del verdadero conocimiento, la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Ese es el resplandor, la luz que debemos de llevar a un mundo porque está repleto de engaño, de tinieblas. Tenemos que retener la palabra de vida, es decir, el verdadero evangelio que hemos conocido y la verdadera doctrina, para que en el día de la venida gloriosa de Cristo, el famoso día del Señor, el día de Cristo, pues, como dijo el apóstol Pablo, pueda enorgullecerme. Él se va a enorgullecer, el apóstol Pablo, por todo el trabajo que ha ido, por el fruto que habrá dado, de que Pablo no corrió en vano. No trabajó en vano. Su trabajo de ninguna manera fue inútil, sino que fue un trabajo tremendamente fructífero y miles de personas, pues al final se salvarán, y ese será el fruto del apóstol Pablo. Fruto que también que tenemos que dar nosotros, porque el que no da fruto, dijo Jesús, pues será cortado y echado fuera como rama seca. Pablo sabía que su sangre iba a ser derramada, que iba a ser sacrificado, martirizado, pero Pablo se alegraba y compartía con estos hermanos de Filipos pues esa alegría que él tenía. Y les dijo además que se gozaran, que se regocijaran también, estos hermanos se regocijaran con Pablo. Cuando estamos en tribulación, estamos siendo perseguidos, pues tenemos que llenarnos de alegría, de gozo, de pensar en la recompensa futura, en la gloria que vamos a recibir en el futuro. Inmensa gloria con ese nuevo cuerpo celestial de carne y hueso celestial incorruptible que vamos a recibir en la resurrección. Es la esperanza que tenemos y ahí es donde seremos glorificados y el Señor Jesús, el juez de vivos y muertos, nos dará las recompensas conforme a lo que haya hecho cada uno. Lo que haya trabajado para el Señor, pues recibirá su recompensa, o si no hizo nada, no trabajó para el Señor, pues tendrá pérdida. Aunque será salvo así como por fuego, pero tendrá pérdida. Bien, pues en la próxima escuela vamos a comentar desde el versículo 19 hasta el final. Esto ya será mañana. Así que ya con este resumen terminamos esta escuela. Y una vez más, pues agradezco a los hermanos valientes que han enviado sus magníficos comentarios sobre alguno de estos pasajes. Y por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino, sino de Dios nuestro Padre. Si Pablo hubiera sido trinitario, hubiera dicho de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Pablo era absolutamente antitrinitario. Los que enseñan a ese falso Dios trino, ese monstruo de tres cabezas, sencillamente no son cristianos, son falsos cristianos, mentirosos, son apóstatas de la fe. Y si no se arrepienten después de haber conocido la verdadera doctrina, como exponemos nosotros aquí en estas escuelas, pues sencillamente se van a condenar al lago de fuego, por haber rechazado la verdad que conocieron. Otra cosa es que estén en su ignorancia, que jamás nadie les enseñó la verdad, la verdadera doctrina, y bueno, por Dios en el día del juicio tendrá misericordia de este tipo de personas. Pero aquellos que han conocido la verdadera doctrina de que Dios no es trino, de que Dios es el Padre Celestial, el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses, y que Jesús es el Señor, el segundo Dios, y perseveramos en esta verdadera doctrina, seremos salvos. Alcanzaremos la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Por lo tanto, repito, que la gracia, favor inmerecido, vamos, y la paz, que es el resultado de la gracia de Dios, tenemos paz con Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela.